Ya llegamos a las finales de conferencia de la NFL, Chiefs contra Ravens, Lions contra 49ers, y el día de hoy analizaremos a detalle cada uno de estos dos partidos. Venga. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los días a las 5 de la tarde, pero ningún día tan especial como un jueves de pronóstico y de pronósticos, y pocos tan especiales como uno de finales de conferencia. Este es un programa que a mí me gusta mucho porque específicamente tenemos como media hora para hablar de cada partido si queremos, y nos podemos meter a todos los detalles que se nos ocurran. Así que estoy feliz. Dani, ¿estás feliz? Y además vienes de carretera. ¿Cómo estás el día de hoy?
Cansado, no, acelerado, contento de sí haber llegado aquí, Maus. Es importante. ¿Qué pasó?
Me decepcionaste.
¿Por qué?
Yo tenía una predicción. Ibas a decir mejor que Bill Belichick. No, pero me decepcionaste.
No, porque Bill Belichick está bajo sueldo, Maus, este año. No importa. Con quién esté.
Nomás porque es patriota.
No importa con quién esté, Bill Belichick está bajo sueldo este año. Entonces, ya quisiéramos estar como Bill Belichick, así como dijimos lo de Josh McDaniels. Cansado de haber logrado llegar, pero logramos llegar el día de hoy. Estuvimos peloteando muchas opciones
para hacer
la transmisión del día de hoy, que una hora más temprano y demás. Y esta nunca fue una opción. Nunca fue una opción realmente, y se acomodó de alguna manera.
Qué bueno. Y les pedimos una disculpa, por cierto, por estarles ahí moviendo los planes constantemente. Pero, en fin, damas y caballeros, empecemos. Empecemos porque qué emoción hablar de estos dos partidos. Como ya lo dijimos, tenemos dos de ellos y hay que empezar. El primero, que es el domingo, ¿cuál es? En cuanto a horario, Chiefs. Para irnos con cronología, sí, ¿no?
Claro.
Vámonos con Chiefs en contra de los Ravens de Baltimore, y les platico más o menos cómo es que lo vamos a dividir el programa. Como tenemos más espacio para hablar, estaremos hablando de cuando Chiefs tenga la bola, de cuando Ravens tenga la bola, el enfrentamiento clave que define el partido y además un factor X por cada uno de estos partidos. Así que hoy nos vamos a divertir hablando a detalle de estos juegos. Dani, ¿qué te parece si empezamos con el MVP? Cuando los Ravens tengan la bola. Y quiero empezar por ahí porque de entrada hay una noticia muy importante, que es Mark Andrews parece que va a estar de vuelta para este partido. No es todavía 100% oficial porque, bueno, pues tenemos que llegar al domingo para eso probablemente, pero todo apunta a que el ala cerrada superestrella del equipo de Baltimore esté disponible. Ha estado entrenando al 100% en cada una de las prácticas, y si bien no jugó la semana pasada, como que había mucha expectativa desde entonces que iba a volver hasta el fin de semana de campeonato de conferencia. Creo que esa noticia no podría ser más clave que en este partido para los Ravens, porque si Chiefs quiere hacer algo es tener a todos los cornerbacks posibles que pueda tener en el terreno de juego, porque son muy buenos. O sea, Chiefs tiene muy buenos cornerbacks, 100%. Son muy físicos, e incluso contra Odell Beckham y Zay Flowers, etcétera, es como que un matchup que le podría favorecer a Kansas City por la calidad de esquineros que tiene. Pero si puedes tener a dos alas cerradas en el emparrillado y obligas a Kansas City a jugar un poquito más pesado, creo que el mundo en el que quiere vivir Ravens para este enfrentamiento en específico.
Sin lugar a dudas, Maus, y pues ahí como que haciendo un mini spoiler, era mi factor X, era Mark Andrews, pero bueno, hablando primero de los Baltimore Ravens con el balón, creo que aparte de todo esto, Maus, los Ravens sabemos que es un equipo que ha mejorado mucho en el juego aéreo esta temporada con Todd Monken como coordinador ofensivo, y todo lo que han intentado hacer la ofensiva de Baltimore Ravens, traer a Odell Beckham Jr., draftear a Zay Flowers en la ronda número uno, utilizar incluso a Isaiah Likely un poquito más antes de la lesión de Mark Andrews, pero siguen intentando correr el balón constantemente. Es algo que van a tener que hacer. La semana pasada dijimos, ok, la defensiva secundaria de Houston no es buena, la defensiva en contra del juego terrestre de Houston sí es buena. Lamar Jackson dijo, no me importa, voy a destrozar a las dos. Y creo que es donde nace esta ofensiva de Baltimore Ravens. Sí, el juego terrestre de Josh Allen y el de Lamar Jackson son muy distintos, pero Josh Allen viene a correrles dos touchdowns y 72 yardas a esta defensiva, al equipo de los Kansas City Chiefs. Lamar Jackson viene a correrles 100 yardas y dos touchdowns al equipo de los Houston Texans. para mí la ofensiva de Baltimore inicia con un Lamar Jackson activo por todos lados. Un Lamar Jackson que te haga dudar, que te haga pensar, ok, sí, que los cornerbacks tengan un poquito de preocupación, incluso de que es que no puedo como que darle mucho la espalda a Lamar Jackson porque si escapa y cuando voltea Lamar Jackson ya me pasó, ya está echándose un agua en el ¿cómo se llama? En la banda porque ya anotó touchdown. Entonces creo que lo que más me intriga de esto es ver a Lamar Jackson activo en el juego terrestre. Vamos a darle mucho juego terrestre, vamos a correrles a diestra y siniestra. Segundo partido de Dalvin Cook como ese tercer corredor con Justice Hill, con Gus Edwards, me gustaría ver un juego terrestre. Creo que los Ravens tienen que venir y decirles, vamos a correrles el balón, vamos a ser más físicos que ustedes, y cuando ya creas que estás, que nomás te quiero correr el balón, te voy a poder hacer daño por la vía aérea, porque sí creo que a diferencia de la semana pasada, en esta le veo una ventaja a los cornerbacks de los Kansas City Chiefs contra un grupo de receptores de Baltimore Ravens que ha sido mejor que el de los últimos años. No quiere decir que sea uno muy bueno.
No.
Es
no,
el peor grupo de receptores que ha enfrentado la defensiva de los Kansas City Chiefs en los playoffs.
Exacto.
Simple y sencillamente es el peor.
Me encanta que lo planteaste de esa manera porque creo que va de la mano con lo que comentábamos ahorita. Uh-huh. Y además, y ahorita llegaré a eso, va a poder permitir que Chiefs haga ciertas cosas importantes del lado defensivo. Pero respecto a lo que comentabas de Lamar Jackson y cómo este juego tiene que ser de Lamar, muy de acuerdo. Creo que ahorita que lleguemos al lado de Chiefs, vamos a decir más o menos lo mismo de Patrick Mahomes, pero con otro contexto. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención preparándonos para este partido es Kansas contra Buffalo. Tienen como que mucha historia entre los dos. O sea, tienen demasiado de qué hablar en playoffs, en temporada regular. Tienes para hablar de cómo ha manejado Kansas a Josh Allen y cómo ha manejado Buffalo a Patrick Mahomes. La última vez que jugaron los Chiefs y los Ravens fue en 2021. Y fue en ese partido de la semana 2 en la que se volvió loco el equipo de Baltimore. Y recuerden que les metieron 36 puntos en ese encuentro, primero que nada. Ahorita tienes un mucho mejor coordinador ofensivo en Todd Monken. Tienes muchas mejores receptores, como dice Dani, igual y no quiere decir que sean un grupo élite de receptores ni nada por el estilo, pero es un grupo mejor de armas el que tiene Jackson a su disposición. Y creo que Lamar, además, ha mejorado significativamente desde el 2021. Como que cuando hablas de eso en este contexto de este partido, te emociona pensar que podemos ver uno de los mejores juegos de Lamar Jackson o de los más emblemáticos que le hemos visto en contra de Chiefs, pero en general hablando de su carrera en los playoffs, porque esta defensiva es total y absolutamente buena. El tema a seguir para mí en este partido cuando Ravens traiga el balón es lo que vimos en la primera mitad entre Ravens y Texans. Texans mandó blitz a morir en ese partido. Las presiones no tuvieron piedad. Chiefs es mejor en esa área que Texans porque es el mundo en el que le gusta vivir a Steve Spagnuolo. Steve Spagnuolo vive para mandar blitz y por fin tiene una defensiva con el talento necesario para tomar ese tipo de riesgos en el terreno de juego. Vimos ese partido en el que batalló Lamar Jackson y en la segunda mitad ajustaron lanzando pases muy rápidos. Y creo que por más que me guste Lamar Jackson, por más que creo que es el MVP, que es un gran quarterback, creo que no es una garantía como por ejemplo lo es Patrick Mahomes en contra del blitz. Porque Lamar Jackson ha tenido de todo tipo de actuaciones en contra del blitz. En 2021 está el juego precisamente de cover cero de Brian Flores, que le mandaron la misma jugada múltiples y múltiples veces y siempre les funcionó. Quiero ver cómo maneja Ravens ese aspecto del partido. Cuando Kansas mande a 5 o más hombres detrás de Lamar Jackson, ¿cómo van a lidiar con eso? Porque no es corriendo el balón, creo yo. Lamar es muy bueno y eso te ayuda en contra del blitz, pero Lamar no es un quarterback que nada más porque le estás mandando blitz se va a arrancar. Es un quarterback que va a lanzar en contra del blitz.
De hecho es paciente, es bastante paciente en el bolsillo de protección. A veces le sale caro ser más de paciente y es de hecho muy constantemente lo vemos a Lamar Jackson en el suelo aplaudiendo con el balón, así como que enojado de que dice, me tardé, no la leí bien, de haber corrido antes, de haber leído esto antes, etcétera. Entonces eso sí es cierto. Me llama la atención ver cómo reacciona en contra del blitz sin lugar a dudas, porque creo que sí es un partido en el cual, por lo que hemos visto en las últimas semanas, si eres Kansas City Chiefs, te tienes que tirar a frenar a esta ofensiva, porque no la ha podido frenar ninguno de los últimos equipos que han enfrentado, ni los Texans, ni los 49ers, ni los Dolphins, 3 equipos de playoffs, ninguno ha estado cerca de frenar a esta ofensiva de Baltimore Ravens. Entonces creo que no solamente es decir de que Mahomes haga lo que hizo, por ejemplo, la semana pasada, Y creo que también es un poquito más complicado hacerle eso a esta defensiva, que está sana,
claro,
a diferencia de la de los Bills.
Claro.
Entonces sí, creo que tienes que buscar frustrar a Lamar Jackson. Va a ser un gran partido y un partido que puede definir cómo veremos a Lamar Jackson en los próximos años.
Y el tema del Blitz, el problema es te tienes que ganar el derecho de poder mandar Blitz. Uh-huh. Y el problema va a ser tener a Lamar Jackson en 3rd-and-7, en 3rd-and-10, donde realmente puedas decir... vamos tras de ti, ¿no? O sea, primer y segundo down tienes que ganar primero. Vámonos a cuando Chiefs tenga la bola, cuando no sea Lamar Jackson, sino cuando sea Patrick Mahomes, bajo centro, una de las ofensivas más difíciles de comprender este año, una de las ofensivas que dices, no sé qué esperar de Travis Kelce, no sé qué esperar de los receptores tampoco, y voy a decir algo, no sé qué esperar ni siquiera del mismo Isaiah Pacheco, porque quiero aclarar una parte importante de Pacheco y del juego terrestre de Chiefs. No es muy eficiente que digamos, es muy explosivo,
sí,
muy explosivo, y te va a conseguir esas 10 yardas, esas 15 yardas, esas 20 yardas en un acarreo, pero no es un equipo que cuando quiera correr puede correr, o sea, no es tan seguro. Y en contra de ese frente defensivo que tiene a Patrick Quinn, que tiene a Jadeveon Clowney, que tiene a los tackles defensivos que tiene, no va a ser nada fácil para Kansas City correr el balón.
Y menos fácil cuando Joe Tooney, tu guardia All Pro, está no ha entrenado los primeros 2 días.
Exacto.
Cuando mismo Isaiah Pacheco no ha entrenado los primeros 2 días. Entonces, sin lugar a dudas, es algo importante, Maus. Yo, lo que más me llama la atención, Maus, y nos estuvimos riendo de eso durante el partido de los Ravens en contra de los Texans, de las Next Ben Stats.
Oh,
el,
sí.
El, ¿cómo se llama? El Blitz con Kyle Hamilton. Y con el otro...
Es Mullet.
Mullet.
El cornerback interno.
Cornerback interno del equipo de los Baltimore Ravens. Es alguna jugada que utilizan mucho. No es fácil aplicarles esas a Patrick Mahomes.
No
es sencillo meterle una presión sorpresa, una presión. Y a lo que no saben, es el blitz de tanto el safety Kyle Hamilton como Mullet, el cornerback interno, que al final de cuentas rara vez vas a ver un cornerback blitz. Y lo han utilizado en momentos muy específicos la defensiva de Will McDonald para sacar de sus casillas al quarterback rival. Y han sido muy efectivas cuando estas suceden. No sé qué tan fácil es aplicarle esa a Patrick Mahomes, que el cual es muy, muy ágil moviéndose dentro del bolsillo. Es muy bueno quitándose las presiones. No solamente es que tiene una buena presencia, es que simplemente tiene la habilidad de quitarse todo. Y tiene no es el más rápido de todos, pero tampoco es un quarterback lento. Entonces también tiene la habilidad de correrte el balón y eso también le ayuda en eso. Entonces quiero ver a la defensiva de los Ravens, ver qué otras herramientas pueden utilizar. Porque sí, creo que el juego terrestre ha sido importante para Isaiah Pacheco con esta ofensiva de los Kansas City Chiefs. No creo que es tan sencillo correrle a un equipo que sí va a tener a sus linebackers, uh-huh, que sí va a tener a Patrick Quinn, que sí va a tener a Roquan Smith. Si no tienes a Joe Tooney, de repente va a ser complicado ese centro. El centro de la línea ofensiva de los Chiefs ha sido el corazón de esta línea ofensiva. Tener a Joe Tooney, tienes a Smith y tienes a... ¿Se me está yendo el nombre del centro?
Creed Humphrey.
Tienes a Creed Humphrey. O sea, tienes un muy buen centro de tu línea ofensiva. Los tackles han sido medio. Donovan Smith.
No han sido la gran cosa.
No son malos, pero
no son muy buenos. O sea,
exacto.
La fortaleza está en el interior.
Están por debajo del promedio. Entonces, si pierdes a Joe Tooney... Okay. Es que Taylor...
Yo creo los dos los pondría en el promedio.
Bueno, al final de cuentas, sí, creo que estamos en donde mismo como eso. Y si pierdes a una de tus fortalezas, a una de tus piezas más importantes en Joe Tooney, y tienes que frenar a los tackles defensivos del equipo de Baltimore Ravens, es creo que donde la ofensiva de los Chiefs va a necesitar ver cómo manejar esta presión, ver cómo manejar, sí, y creo que va de la mano de poder correrles el balón bien, que ha sido importante para esta ofensiva, pero sí me preocupa la lesión de Isaiah Pacheco.
Para mí esa presión va a estar llegando y se va a tratar específicamente de qué hace Patrick Mahomes una vez que ya esté bajo presión. O sea, sabemos que lo que hace especial a Patrick Mahomes es que la jugada se le rompe y de él de todas maneras puede crear magia a partir de que se rompe esa jugada. Creo que va a tener que hacer mucho de eso en contra de Baltimore. Jugadas en las que, ok, viene un jugador por el centro del terreno de juego, nadie lo bloquea, nadie lo recoge en la protección, por así decirlo, y tiene que salir corriendo y hacer el gran lanzamiento. Ese tipo de cosas es la que creo que va a enfrentar Patrick Mahomes. Y una parte que me intriga acerca de la decisión que tiene que hacer Mike McDonald, el coordinador defensivo del equipo de los Ravens, es qué tanta marca personal juego en, uh-huh, este partido. Porque por lo general a Kansas City este año le han jugado con mucha marca personal. Y eso suena a una enfermedad cuando consideras que el quarterback es Patrick Mahomes, pero tiene un motivo muy razonable por el cual lo han hecho así los equipos contrarios. No hay receptores, y es lo que, uh-huh, de lo que hemos hablado todo el año, ¿no? O sea, los equipos han dicho, muy bonito Patrick Mahomes, pero no me da miedo Marquez Valdes-Scantling, lo voy a poner en cobertura personal con mi cornerback, y quizás así nos podemos enfocar más en Travis Kelce, pero creo que, por lo general, Ravens juega zona. Entonces, ¿qué tanto se desvía de eso Mike McDonald? Puede jugar de todo, que es lo que me gusta de esta defensiva, como que es muy, muy adaptable, uh-huh, pero qué tanto batallan en esa adaptación también va a ser clave cuando vas contra un quarterback tan experimentado como Patrick Mahomes, que esa es otra. O sea, sí disfrazan muchas cosas, como tú dices, lo del cornerback blitz, no vas a agarrar muy por sorprendido a Patrick Mahomes. Me gusta que ya estamos en una fase de la carrera de Mahomes en la que podemos decir... ya vio todo. O sea, Patrick Mahomes ya le enseñaron todo las defensivas. Ya no va a haber pocas jugadas, pocas coberturas que lo van a agarrar desprevenido.
Sí, y creo que en muchos corebacks donde puedes hacer esos argumentos, al final de cuentas, simplemente hay veces que hay años donde tienes el personal para vencer diferentes coberturas que te están poniendo. Y creo como este año, ¿te parece que pasamos al matchup?
Sí, adelante.
Porque mi matchup son... los receptores de los Kansas City Chiefs, ahora sí contra un grupo de cornerbacks buenos y que están sanos también. Es un grupo de cornerbacks muy fuerte el que tiene el equipo de Baltimore, y creo que cuando sumas eso, es que sí, los receptores, como dices, no son los mejores. Rashee Rice ha estado agarrando un muy buen ritmo semana tras semana, demostrando por qué fue seleccionado en el punto donde fue. Parece que Rice va a ser una de las piezas más importantes de esta ofensiva de los Kansas City Chiefs a futuro, pero creo que uno de los matchups más importantes para este partido es ver si pueden ganar constantemente, si pueden los receptores del equipo de los Kansas City Chiefs ganarle a estos cornerbacks de los Ravens, porque si no puedes hacerlo, de repente el juego terrestre está muy complicado en contra de este front seven, este grupo de linebackers y línea defensiva que tiene el equipo de Ravens de primer nivel, iniciando primero que nada con una de las mejores duplas de linebackers en Roquan Smith y Patrick Quinn. Va a ser interesante ver si pueden quedar a Patrick Quinn después de este año el equipo de Baltimore. Si no puedes ganar en el exterior, tus receptores no están ganando constantemente, igual se te puede complicar mucho, uh-huh, la existencia de este partido. Entonces, para mí es el matchup que principalmente gana este partido. Creo que Kansas City necesita que sus receptores ganen. Pues no, obviamente no todas, no va a suceder, no tienes ese talento, pero que no sean simplemente opacados al 100%.
Yo voy por ahí más o menos con mi enfrentamiento clave, pero no exactamente. Yo voy con un 1-1, una batalla de pesos pesados, con un campeón que tiene ya años siendo campeón, ¿no? O sea, haciendo la analogía del box en contra de alguien que está rumbo a convertirse en ese campeón unificado con todos los cinturones, joven, a la alza. Travis Kelce contra Kyle Hamilton. Creo que Hamilton va a estar encima de Kelce en este partido. Tiene todo lo que se necesita para pelear 1-1 en contra de Travis Kelce. Tiene brazos larguísimos, tiene la fuerza, porque obviamente no estamos hablando de un cornerback, sino de un safety muy versátil. Y tiene el atletismo para quedarse 1-1 en contra de Travis Kelce. Creo que vamos a ver mucho esa pelea, y creo que por más que me guste esta batalla de receptores de Chiefs en contra de cornerbacks de Ravens, creo que sí tienen mucho a la de ganar los Ravens en esa área. Creo que si Chiefs tiene una oportunidad de ganar este partido, es por medio de Mahomes siendo Mahomes, y creo que para que Mahomes sea Mahomes, en este caso en específico, tiene que ser con Kelce. O sea, Kelce es el que tiene que despertar y el que tiene que tener un gran partido, y no puede permitirse tener un juego a la baja como los que ha tenido en esta temporada múltiples ocasiones. No podemos vivir en ese mundo si quieres ganar. Más veces que no, la verdad. Buen juego el que tuvo en contra de Buffalo, lo cual es prometedor y lo cual emociona un poquito más para este partido. Así que denme ese como el enfrentamiento clave. Y mi factor X, tú ya dijiste el tuyo.
Sí, que es Mark Andrews, él sí puede volver, porque creo que si vuelve Mark Andrews, la ofensiva en zona roja de Baltimore es demasiado para esta defensiva de Kansas City.
Nice. Me gustó que te fueras con Mark Andrews, porque mi factor X es Isaiah Likely. Porque Isaiah Likely, el ala cerrada que es técnicamente el número 2 detrás de Mark Andrews, pero que se ha visto muy bien llenando el rol de Mark Andrews, creo que de todas maneras lo va a seguir buscando mucho Lamar Jackson, ¿no? Porque es con el que ha desarrollado como que esta química en las semanas recientes, Pero además, vuelve a lo primerito que dije de este partido. Ravens quiere tener a estos dos en el terreno de juego lo más posible en este partido. Porque yo no quisiera, si fuera los Ravens, tener que enfrentar tanto a los cornerbacks del equipo de Chiefs. Y si yo tengo a dos alas cerradas en el terreno de juego, siempre y cuando no vaya contra Dan Quinn, me van a igualar con linebackers, me van a igualar con safeties y demás. No va a haber dos cornerbacks, o si mucho habrá tres cornerbacks y un safety o algo por el estilo, pero quiero a los linebackers de Chiefs en el campo en vez de a sus cornerbacks. 100%. Así que creo que Isaiah Likely va a ser clave, porque si le tuviera que apostar a quién tiene el mejor día como receptor, me iría con Likely, nada más por el tema de que Andrews no ha jugado mucho.
Yo, para mí, es la zona roja, es Mark Andrews cambiando la zona roja.
Súper arma en la zona roja, evidentemente.
Maus, antes de pasar el pronóstico, Maus, invitar a los amigos a que le den like al video, suscríbanse al canal si nos están viendo a través de YouTube, síganos en Facebook. Acabamos el día de ayer de superar los 10,000 seguidores en Facebook. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Recordarles que estamos en todas las redes sociales, en TikTok, YouTube y en Facebook. Nos encuentran como 4Downs y 4Downs MX en Instagram. Denle like, estén aquí con nosotros. Estamos en vivo de lunes a jueves ahorita en lo que acaba la temporada de la NFL. Y después de eso, de todos modos, nos quedamos en vivo todas las semanas para hablar de lo que está sucediendo en la temporada baja. Así que suscríbanse al canal, denle la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, Maus.
Ahí lo tienen.
Pronóstico.
Hay varios comentarios también, si les parece leerlo rápidamente, porque okay, son de este juego. Francisco dice, Raven, siento que es el equipo que nadie quiere que gane el Super Bowl. Y no sé, está... Ayer hice el Super Bowl ideal. En lo que tú no estabas, hice el Super Bowl ideal y todos votaron por Ravens Lions, básicamente. Así que
sí,
la mayoría de la gente quiere a Ravens en el Super Bowl, eso sí. No sé si ganarlo. Dice Jorge Eduardo, Lamar será el MVP de la liga y del Super Bowl sin lugar a dudas. Dice, no veo cómo lo pueden frenar. Ninguna defensa que está por ahora lo podrán parar. Saludos también al tremendo Fer, que nos está viendo desde Puerto Rico. José Torres, que dice, de los dos juegos, el más parejo es este. Pero dice, gana Kansas City. Dice, ya tenemos el primer pronóstico en los comentarios.
¡Hijo!
Qué buen comentario, Francisco Gutiérrez, Travis Kelce, Mark Andrews, George Kittle y Laporta. Qué pedazos de tight ends que habrá en esta ronda. Sí, e incluso Isaiah Likely ahí como un quinto posible, realmente.
Sí.
Yo todavía no puedo creer que Mark Andrews tiene 26 años. Eso es falso.
Increíble.
O sea, Mark Andrews no tiene 26.
¿Cuántos años tiene Baker Mayfield?
No sé, Mark Andrews.
Porque Baker Mayfield ha de tener, ¿qué, 29 o algo así? 28, o no, no te creas tampoco. 28.
Baker Mayfield entró al grande.
28 años, sí, tiene 28 años Baker Mayfield. Y digo, porque fueron contemporáneos en Oklahoma, por eso los menciono.
Maus, lo voy a volver a hacer. Voy a volver a irme. Y no es ni siquiera es en contra de los Kansas City Chiefs. Este pronóstico no es dudar de Kansas City. Es simplemente creo que el equipo de Ravens ahorita está en mucho mejor nivel, mucho mejor momento.
Sí.
Es un equipo que ha estado intocable en las últimas semanas. Sí, CJ Stroud no tiene nada que ver con Patrick Mahomes. No me importa lo bien que jugó CJ Stroud este año.
No.
Son animales muy distintos, pero no necesitas dejar en 3 puntos a Patrick Mahomes. Y como trataron a la ofensiva de los Texans la semana pasada, no pareció en ningún momento dado el famoso óxido que te puede pasar por, número uno, descansar una semana por ser el sembrado número uno de la conferencia, y número dos, descansar titulares en la última semana de la temporada regular. Los 49ers, puedes hacer un poquito más de argumentos de que se veían oxidados, que no se veían en ritmo. Baltimore en ningún momento pareció eso. Sí, la primera mitad como que no se vieron del todo bien. Si se hubieran ido ganando 10-3 al medio tiempo, creo que nadie hubiera dicho absolutamente nada, pero un regreso de patada a touchdown es lo que hace que el partido parezca mucho más parejo al medio tiempo. Creo que los Ravens son el mejor equipo. No dudo en lo más mínimo que los Chiefs lo puedan ganar, porque no puedes dudar.
No puedes.
En lo más mínimo. Fueron los Bills, fueron los Texans, no me importa el equipo que esté. Ya cuando estás en la final de conferencia no puedes sentarte y decir, indiscutiblemente va a ganar este equipo.
Menos cuando el coach es Andy Reid y el quarterback es Patrick Mahomes del otro equipo.
Pero yo me voy con los Ravens.
Estoy sufriendo tanto con este pronóstico. He de decir que para mí Ravens es un super equipo. Para mí Ravens supera en roster al equipo de los Chiefs de Kansas City por mucho. Creo que por más que Patrick Mahomes sea el mejor quarterback en este partido, Lamar Jackson está a punto de ganar su segundo MVP. Entonces no es como que un déficit en esa ventaja tampoco súper claro. Y también voy a confesar que no confío del todo en esta ofensiva de Chiefs todavía en contra de una defensiva de este calibre. Voy a irme con los Ravens con todo el dolor de mi alma porque quisiera irme con Chiefs.
Sí.
pero también no me quiero ir con Chiefs nada más por irme con Chiefs, ¿no? O sea, batallo para justificar la decisión de irme con Chiefs, más allá de decir Mahomes y Reed, denme a los Chiefs, ¿no? Así que voy a irme con los Ravens a ganar este partido.
Todos dos nos vamos con los Baltimore Ravens. Hay muchos comentarios. Luis Alberto Chávez Payet dice que ojalá gane 40-0 a favor de los Cuervos. Eric Gallardo dice que espera que no haya una lesión de ninguno de los dos equipos porque va a ser un juego muy físico. Eliu Varela dice que se va con los Chiefs Kingdom y que no van a salvar a nadie de ver a ¿cómo se llama?
A Taylor Swift en el
Super Bowl. Y
estaría genial. Eso estaría genial.
Y me parece que son los comentarios que tenemos en este momento.
Ah, y luego, si pasa eso, van a decir que lo arreglaron.
No se apuesta en contra a Mahomes, se van a comer a la mar. Mientras que José Tamayo dice Chips 35, Cuervos 20. Va a ser un juego interesante, Mau, sin lugar a dudas.
Lo va a hacer.
Me llama mucho la atención que no ha brincado ese más 3.5. La línea en el mundo de las apuestas. El 3 es un número clave.
Así es.
Pero no le han dado el menos 3 a Baltimore hasta el momento. No lo han hecho.
De hecho, dicen, yo no estoy 100% seguro, que en las primeras casas de apuesta que abrió en 3 y se movió a 3.5. Uh-huh. Como que las proyectadas decían 3.5 y luego como que abrió en 3 y luego y de inmediato se movió a 3.5. Uh-huh. Así que parece ser que de hecho la línea de apertura, la inicial fue menos 3. Lo cual llama la atención. Porque quiere decir que hay... Ahora sí que dinero significativo en los Ravens de Baltimore. Ok, gente que cree que van a ganar los Ravens este partido. En fin, damas y caballeros, vámonos al siguiente partido. ¿Cuál? Que yo voy a decir... ¿Cuál? Yo voy a decir esto. No dejen que la línea los engañe, porque por más que acabamos de hablar de un partido súper cerrado que está en 3.5, Lions en contra de San Francisco. San Francisco es favorito por 7, pero yo voy a decir que para mí... Está igual de cerrado este encuentro. Para mí no es tan clara la situación de quién va a ganar este partido. Y vamos a hacer el ejercicio exactamente igual. Vamos a dividir este partido en partes. Vamos a empezar con cuando Lions tenga el balón.
Okay.
Ahorita empezamos con el visitante. De nuevo empezamos con el visitante. Cuando Detroit tenga el ovoide, el motivo por el cual creo yo que este partido va a ser extremadamente cerrado es porque hablamos de Amon-Ra St. Brown, hablamos de Sam Laporta, hablamos de todas esas armas. Lions está aquí por lo que es capaz de hacer en el juego terrestre. Uh-huh. Lions puede correrte conceptos de zona, Lions puede correrte conceptos de poder, conceptos de trampas, conceptos de todo tipo en su juego terrestre. Ellos tienen algo que a ti no se te acomoda defender y lo van a utilizar. En este caso, creo que eso va a involucrar mucho movimiento por los linebackers que tiene San Francisco. Tienes a Fred Warner, tienes a Dre Greenlaw. Si los quieres frenar un poquito, los tienes que confundir, los tienes que hacer dudar. Movimiento. Y 49ers, lo dijimos en el partido en contra de Packers, lo vuelvo a decir, no es tan bueno defendiendo la carrera. Con esos linebackers, con esa línea defensiva, estadísticamente no están ni cerca de ser top 10 defendiendo la carrera. Entonces, Lions va a poder mover el balón en este partido.
Lions va a poder mover el balón, y sí, creo que era más que nada, era mi punto número uno, era poder establecer el juego terrestre. Tienes un monstruo de dos cabezas en Jahmyr Gibbs y Jordan Montgomery y necesitas poder descorrer el balón constantemente para poder ayudar también en la protección de pase, que creo que es importante, porque Jared Goff, mientras sea presionado, Jared Goff es propenso a cometer errores y si se pone a entregar el balón en contra de esta ofensiva del equipo de San Francisco 49ers, puede ser muy, muy, muy peligroso, sin lugar a dudas. Hay un comentario, si es cierto que no han entrenado ni el guardia ni el centro de los Detroit Lions, es cierto, no han entrenado, al menos el centro Frank Ragnow dijo, yo voy a jugar porque voy a jugar.
Sí, está, es lo que iba a decir.
Está totalmente destrozado de la pierna, pero así jugó la semana pasada y no parecía, los linieros ofensivos... Amigos y amigas, no son humanos.
Pero Jonah Jackson parece ser que sí no va a jugar, que es el guardia izquierdo, y sí es importante, ¿no? Sí, Sobre todo cuando hablamos de la habilidad de correr todo tipo de conceptos. Sí. Igual hay conceptos de los cuales te quieres alejar si tienes un guardia banca.
Ajá, y el centro pues va a jugar, como está diciendo, no son humanos los linieros ofensivos. Hay unos que dices, así como están jugando así, Tyron Smith es más humano, ¿verdad? Él sí.
Bueno, no. Tyron Smith, el que usa una rodillera de bracera, ¿no? También, pero...
En la banca.
No. Jugó 13 partidos, ¿eh? Jugó 13 partidos Tyron Smith este año. Y no sé si lo viste, pero el jugador que tiene ya... ¿Cuántos años de edad? Fue segundo All-Pro.
No, no, sí, pero
respeto a Tyron Smith, que no es humano.
Pero jugar 13 partidos no es de presumir, hermano. Pero...
Yo solo digo que yo no me sentaría enfrente de un micrófono y diría Tyron Smith es un humano, porque creo que no aplica esa frase. Pero
creo que es donde inicia la ofensiva de los Lions, es correr el balón.
Solo iba a decir que vean un juego de NFL un día, una repetición o algo, y fíjense nada más en la línea ofensiva, pero incluso después de que la jugada se lleve a cabo, o sea, cómo rebotan, cómo terminan encima uno de otro y luego hasta se quedan así tirados en el suelo 5 segundos y luego ya se levantan. Es una locura, pero bueno.
Sí, sientes que se lesiona en cada vez.
En algo similar, hablando de lesionados, Brock Wright, el ala cerrada, no va a jugar, el número 2 de este equipo de los Detroit Lions. O bueno, no es oficial, pero parece ser que no va a jugar.
Por eso la firma de Zach Ertz.
Por eso la firma de Zach Ertz, pero... Voy a relacionarlo un poquito con lo que hablamos ahorita de Kansas y Baltimore. También creo que Lions quiere correr el balón y quiere tener alas cerradas en el terreno de juego. Quiere ganar con ese tipo de bloqueos. Van a tener que, ahora sí que, ponerse las manos sucias. Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta, todos ellos, porque corren mucho los extremos. Y sí, los bloqueos de la línea ofensiva lo son todo, pero también tus otros jugadores tienen que bloquear, como lo hacen todos en San Francisco. Por cierto, sí. Es envidiable cómo ves a Deebo Samuel, cómo ves a Brandon Ayuk meterse a los bloqueos como si fueran linieros ofensivos. Es impresionante. Sí. Detroit tiene que adoptar ese tipo de mentalidad para ganar este partido también. Sobre todo si no tienes a tu segundo ala cerrada. Sam Laporta es muy bueno, pero tampoco es que sea el bloqueador. Creo que no lo es. O sea, no es donde él brilla en realidad. Creo que Sam Laporta igual le aplica un poquito más como un receptor, pues. Entonces, tiene que aportar en ese sentido también.
Ok, bueno.
No sé si tengas algo más acerca de este partido.
O sea, sobre...
Sobre Lions este lado. Simplemente Ben Johnson. Sí. Es un partido que puede demostrar demasiado. Hay pocas vacantes ya de head coach en la NFL en este momento. Ben Johnson en contra de la defensiva de los 49ers. Va a ser muy divertido este enfrentamiento. Y sobre todo, Johnson contra Shanahan. No se enfrentan directamente, pero Ben Johnson contra Shanahan va a ser genial. Pero bueno, cuando 49ers tenga el balón.
Un solo hombre más que es el que creo que hay que resaltar en este momento.
Deebo Samuel.
Brandon Ayuk.
Ok.
Necesita Brandon Ayuk volver a ser una arma como la que fue al inicio de la temporada, en mi punto de vista. Y creo que este partido, con muy malos cornerbacks de parte de los Lions, es que se te acomoda para que Brandon Ayuk simplemente diga, parece que la gente se olvidó quién soy yo. Porque Deebo Samuel es una mejor arma ofensiva. Deebo Samuel es la segunda pieza más importante de toda la ofensiva de San Francisco, detrás del cornerback titular Brock Purdy. Pero Brandon Ayuk es un mejor receptor como receptor. Deebo Samuel puede hacer todo detrás. Y es donde iniciamos con Brandon Ayuk. Estamos de regreso, al parecer, no sabemos si se perdió, pero bueno, lo que estaba comentando, Brandon Ayuk para mí es una de las piezas clave que puede ser este partido, y creo que es donde la ofensiva tiene que iniciar en, ok, número uno, no sabes si va a jugar Deebo Samuel o no, entonces tienes que estar como que planeando también qué tanto vas a poder depender de él, y necesitas que Brandon Ayuk explote en este juego y pueda...
más en el equipo de los 49ers, eso va a ser un problema, aparentemente no va a jugar Deebo Samuel. Lo que sí es que todo esto va de la mano con una decisión clave que tiene que tomar Kyle Shanahan en este partido, y es, esos linebackers de Detroit vienen directo a la línea de golpeo, son muy físicos, son muy fuertes y van a destrozar en gran medida el juego terrestre del equipo de los 49ers, ¿no? Con todo y que son muy buenos los linebackers de Lions, pueden frenarlo y creo que van a ir con toda la agresividad a la línea de golpeo para hacerlo. Me refiero a que es un grupo muy vertical, un grupo que no tiene miedo de ir a reventar todo tipo de huecos y demás. Creo que Shanahan en este partido tiene el dilema de decir, pongo este partido en las manos de Brock Purdy, porque Brock Purdy no fue nada perfecto en el juego en contra de Green Bay, pero esta es la defensiva de los Lions, que es muy mala en contra del pase también. Creo que podríamos ver una dosis relativamente alta de pases por parte de Brock Purdy en este partido, como una decisión consciente de Kyle Shanahan, que igual y normalmente no estamos acostumbrados a que esa sea la mentalidad de los 49ers en un partido. Siento que por lo general, 49ers quiere llegar a correr el balón, 49ers quiere llegar a hacer play action, que por cierto, ninguna defensiva desde la semana 9 ha permitido más jugadas explosivas en contra de play action que los Lions. Y eso suena a problemas para Detroit en este partido en específico. Pero sí creo que van a estar un poquito más dispuestos a lanzar el ovoide en este partido en específico con Brock Purdy.
Sí, tienes que estar poquito más, sin lugar a dudas, Maus.
Creo que también hay que hablar un poquito de lo que ha hecho Aaron Glenn con la defensiva de Detroit. Hay quienes se han sorprendido con que sea candidato a ser head coach. Y la verdad es que creo que con todas las lesiones, con todos los problemas que ha tenido Lions, Glenn por lo menos los ha hecho un problema relativamente, en el sentido en el cual son muy agresivos, mandan mucho blitz y te cambian la pichada constantemente. Creo que ver eso por parte del equipo de los Lions en este partido va a ser como que su última oportunidad, intentar hacer cosas raras en contra de este equipo de los 49ers, pero pues de todas maneras sigue siendo la ofensiva de San Francisco y es difícil tener una defensiva que te haga sentir confianza. Evidentemente, en contra de Packers, se vieron un poquito más lentos, se vieron un poquito más erráticos. Es Brock Purdy, es parte de la experiencia Brock Purdy. No estoy intentando atacar a Purdy ni nada por el estilo, pero es lo que hemos dicho todo este tiempo. Es un quarterback que está dispuesto a tomar riesgos, demasiados de ellos, y así como te puede poner el super pase, super joya, que nos deja todos impresionados, puede tener varios momentos en los que te frustre su actuación en este tipo de partidos. Habiendo dicho todo esto, creo que es momento de los enfrentamientos clave de 49ers en contra de Lions.
Y yo me voy a ir con uno muy clave más, uno muy directo.
Échele.
El tackle número uno, de acuerdo a Pro Football Focus, tackle general, Penei Sewell. La gente cree que Nick Bosa tuvo una mala temporada. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque no tuvo sacks. Sí sé por qué, porque la gente cree que sack es la única estadística que le importa a los cazacabezas. La única.
¿Estás hablando del comité de votación de los premios?
Estoy hablando del comité de votación de los premios. No estoy hablando de eso. Nick Bosa tuvo una gran temporada. Es el segundo cazacabezas de acuerdo a Pro Football Focus. El segundo jugador que juega en edge, ya sea linebacker externo, ya sea este defensive end, extremo defensivo. El que me quieras poner es el número 2, Nick Bosa. Para mí es un enfrentamiento en el cual, si Penei Sewell puede comportarse como lo hizo la semana pasada, como lo hizo en la primera semana también, puede ser que puedan lograr dominar a esta defensiva de San Francisco. Si Penei Sewell tiene problemas en contra de Nick Bosa y empezamos a ver muchas presiones a Jared Goff, es donde puede las cosas salirse de control. Pero no hay que equivocarse. Esta ofensiva de Lions tiene todo para ponérsele a un tiroteo con cualquier ofensiva en toda la NFL, siempre y cuando Goff esté bien parado, que es una ventaja cuando tienes a uno de los mejores tackles ofensivos de toda la liga en Penei Sewell y una muy buena línea ofensiva. Para mí es un enfrentamiento que es clave, más porque sí, Chase Young ha hecho bien las cosas, no creo que sea tan bueno como lo está haciendo Nick Bosa ni lo más mínimo, y si logra Penei Sewell ganar constantemente esa batalla, de repente Goff está parado, de repente donde más le duela a los 49ers es en sus cornerbacks, estás enfrentando a un grupo de receptores bastante bueno, y no estoy diciendo que por eso pierdan, ni mucho menos. Los 49ers es una ofensiva que también se le puede poner un tiroteo absolutamente a cualquier equipo, y todavía no estoy dando mi pronóstico, pero creo que es uno de los enfrentamientos claves.
Yo mi enfrentamiento clave va a ser uno que igual le adelanté un poquito ahorita, son los linebackers de 49ers en contra de Ben Johnson, que los va a intentar manipular con todo tipo de señales en el juego terrestre, y si los 49ers no están teniendo un buen nivel de sus defensivos de segundo nivel, que son Fred Warner y Dre Greenlaw, segundo nivel refiriéndome a la defensiva, no que ellos sean de segundo nivel, son muy buenos, son de primer nivel estos linebackers, pero si los pueden manipular a ellos, creo que Lions tiene una oportunidad en este partido de lucir imparable. Y si puedes lucir imparable, tienes una oportunidad de ganar este partido incluso en contra de los 49ers, ¿no? Creo que todos sabemos que si gana Detroit, probablemente es por un buen juego del lado de la ofensiva. Porque la secundaria va a seguir siendo la secundaria de los Lions. Va a seguir siendo
malísima.
Y es estadísticamente muy mala. Los cornerbacks que tienen no son suficientes. Pero Detroit va a estar muy, muy enfocado en atacar los linebackers y esa parte, pues bueno, también va a ser clave del otro lado.
Sí, factor X, Fred Ward.
Ese es tu factor X.
Es mi factor X, es Fred Warner, el mejor linebacker de toda la NFL, en mi punto de vista, o al menos top 2, top 3, como quieres acomodar a Roquan Smith, Patrick Quinn. Bueno, más bien Roquan Smith y Fred Warner, creo que son los dos que están ahorita en la contienda, ser el mejor linebacker del off-ball, como le llamamos, ¿verdad? Los linebackers que no son los que están cazando cabezas. Fred Warner tiene que ayudar a limitar el juego terrestre, tiene que ayudar a limitar a un Sam Laporta que está golpeado, porque Sam Laporta es un jugador clave en downs importantes, como lo es la tercera oportunidad, como es en la zona roja, y si Fred Warner te puede ayudar a controlarlo, a un Laporta, como ya dije, que está tocado, una ofensiva que su ala cerrada número 2 probablemente no va a jugar y va a tener que utilizar a Zach Ertz. Mis respetos a Zach Ertz, creo que pudo llegar y ayudar a una línea, a una de ofensiva, una muy buena manera, Zach Ertz, se hubiera firmado mucho antes. Ya ahorita no espero grandes cosas de Zach Ertz en esta semana. Si logran ganar y llegan al Super Bowl, ok, dale 2 semanas más de entrenamientos, igual y puede ayudar un poquito más, pero no creo que haya sido una gran cosa. Entonces, Maus, creo que Fred Warner es el factor X para este partido, para el equipo de San Francisco 49ers.
Yo me voy a ir con un factor X igual y un poquito creativo, que igual ya muchos no se esperarían, pero me voy a ir con Ifeatu Melifonwu, safety del equipo de Detroit, que si hablamos de una secundaria que es mala, que es vulnerable, y hablamos de Brock Purdy dándole oportunidades a sus rivales, alguien que puede hacer jugadas en este partido es Melifonwu. Lo habíamos mencionado desde la ronda divisional, desde la ronda de comodines, y Melifonwu ha demostrado con una postemporada de qué estábamos hablando. Tacleadas para pérdida de yardas, estamos hablando de jugadas en las que consigue muchas presiones presionando al quarterback. Es un ball hawk también cuando se lo piden, cazando el balón, cazando el ovoide en el juego aéreo. Denme a Ifeatu Melifonwu como mi factor X, pero momento del pronóstico. Y si me permites, voy a leer algunos comentarios. Adelante. Para hacer un poquito de drama. Denle like al video, eso es cierto, por favor. Dice por acá, si ganan mis Niners, dice Fabián, versus cualquier equipo de la americana va a ser revancha.
Ah, sí, cierto.
Es cierto, sea 49ers contra... Sí, cierto, revancha de Super Bowl, aparte, sí, o sea...
De los últimos dos.
De San Francisco. Saludos al tremendo José. Dice por acá, Luis Lara, Fred Warner tan solo es mejor que Roquan Smith y Greenlaw, pero igual, es igual, pero... pega igual, y es igual de violento que Patrick Willis. Fred Warner fue el único First Team All-Pro de manera unánime por parte de Pro Football Focus, dice por acá, que también hacen su equipo de Pro Football, de All-Pro también.
Y es el linebacker número 1.
Sí, no, entonces, Warner es un animal.
Sí, o sea...
Tremendo nivel de linebackers que también vamos a tener en este partido, así como ahorita decían de los alas cerradas en el chat, de linebackers también vamos a tener tremendo nivel prácticamente que de todos lados. De Kansas igual y es el que menos, y eso que tienen a... en realidad es el menor, pero Detroit tiene buenos linebackers, pero San Francisco y Baltimore están en otro nivel, en esta posición.
Sí, están peleando el 1-2.
Pronósticos, Dani.
49ers.
Sí.
San Francisco 49ers tienen que ganar este partido. Somos haters de 49ers, o al menos yo supongo. Ya van 2 años seguidos que somos haters de 49ers, no entiendo por qué hemos...
Porque no decimos que Brock Purdy es el siguiente Joe Montana.
Creo.
Como porque, David Lombardi de The Athletic.
Porque de hecho, la otra vez me puse a pensarlo en la carretera que iba platicando con Tito y le dije, creo que en toda la temporada hubo un partido en el que me fui en contra de San Francisco.
¿Y cuál habrá sido ese?
Eagles.
Águilas.
Sí. Literal.
Yo sí me fui con San Francisco en ese, pero bueno, yo también no creo que me fui...
Me voy con San Francisco 49ers más. Creo que ya lo llevo diciendo, creo que Ravens es un equipo que sin lugar a dudas puede ganar el Super Bowl, y no estoy diciendo mi pronóstico, pero tanto va el cántaro al agua, vamos, que termina por romperse. Este equipo de San Francisco ya está ahí. Divo Samuel, la lesión me preocupa. Creo que sin Divo Samuel esta ofensiva pierde, y pierde bastante. Creo que es un arma que te abre por completo el juego. Entiendo que Christian McCaffrey es el mejor corredor, como he dicho. Si en vez de Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, pierdes, no pierdes tanto, en mi punto de vista, que en vez de Divo Samuel sea Jennings. Ajá. Creo que es un cambio bastante drástico. Entonces, hay que ver qué onda con Divo Samuel, sin lugar a dudas. Hay que ver si logras presionar a Jared Goff. Pero creo que el equipo de San Francisco está mejor coachado en este momento, aunque no está tan separado, quizás.
Yo voy a ir con 49ers también a ganar este partido. Son 2 juegos, no nos vamos a encontrar en ninguno, y los 2 nos fuimos con los favoritos, pero la verdad es que, bueno, creo que en el que hay más posibilidades de que gane el rival es en el de Kansas, 100%. O sea, Chiefs tiene más oportunidades de ganarle a Baltimore que Detroit a ganarle a San Francisco. Pero como dije ahorita, No confundamos eso con que Lions no puede ganar este no. partido, porque Lions puede correr muy bien el balón. San Francisco se le ha complicado ese tema y Lions puede estar en este juego. Pero sí creo que es un poquito difícil para mí irme en contra de Kyle Shanahan y compañía en este tipo de partidos. San Francisco tiene ya más experiencia. Sí, no tienen el Lombardi para mostrarlo en años recientes, pero es un equipo que ha estado aquí, que ha estado en este tipo de escenarios también. Es en el estadio de San Francisco. Me parece que, ojo, me parece que sí se esperan nubes, no se espera lluvia, lo cual es enorme, porque San Francisco no se vio muy bien en la lluvia la semana pasada. No, se vio mal, de hecho. Y según ahorita este reporte de clima que tengo, se espera que va a estar nublado parcialmente, pero nada más 1% de probabilidades de lluvia, así que no suena como que algo que va a suceder. En fin, voy con los 49ers a ganar el encuentro y eso nos daría un año más de la conspiración del logo.
Cometí un error.
¡Dani!
No lo quería bloquear más. No sé qué hice. Se está
trabando. Pues lo bloqueaste.
No, sí, pero se está trabando la computadora. Le piqué.
No puedo creerlo. Era de Facebook o de YouTube, mínimo, de YouTube, ¿te acuerdas? Para YouTube. Ahorita buscarlo. Yeah, Dani bloqueó a un usuario que estaba mandándonos saludos.
No. Estaba viendo, eran varios comentarios de la misma persona de que todos somos Lions.
Oh, mínimo, estaba spameando un poquito.
Estaba spameando. Según yo, le puse...
timeout.
Poner pero no a le pusiste el tiempo time fuera. Out. Y están los dos, uno arriba del otro. Pero
el timeout hubiera estado bien, porque sí llevaba muchas veces el mismo comentario.
Literalmente lo que quise ponerle timeout, igual y cuando llegó otro comentario, como vio.
Ahorita buscamos.
Amigo, si lo digo de arriba que deje de hacer spam. Comenta Luis Lara, sí estaba muy agresivo.
Ahorita buscamos si le teníamos que quitar la bloqueada en algún lado. Porque no sé si nada más lo hayamos bloqueado esa transmisión o ya permanente.
No, creo que se bloquea permanentemente, pero tengo. Sí, se bloqueó. Voy a tener que ver. Igual es simplemente si le piqué al timeout, pero StreamYard te lo pone mal.
Una disculpa, también. Pepe Gómez.
Pepe Gómez, una disculpa que no sé si lo
qué
pueda.
Qué pena. Ese vato ahorita se está preguntando por qué lo bloqueamos, Dani.
Lo bloqueamos, sí, no, pero pues sí, no. No, bueno. No pudimos.
Fue 49ers contra Baltimore, no te creas, ya fuera de broma. Ese es nuestro Super Bowl 58. Sí. Un año más de la conspiración, del logo. Claro. No tengo idea cómo hacen eso. Obviamente no es una conspiración, obviamente no está arreglado. Pero de todas maneras ya es demasiada coincidencia.
En fin. Ya no lo sé.
Dani, ¿algo que quieras agregar?
¿No has visto, como que salió en un reporte del clima, una foto que está ahorita muy viral, de que se espera tal y tal cosa, van a jugar los 49ers en contra de los Ravens en el Super Bowl, y la gente está diciendo, ven, está arreglado.
Justo como lo
dijimos. Y me dio mucha risa pensar de que, sí, a una persona que se dedica a poner los gráficos en un noticiero aleatorio, le dijo a la NFL, oye, este va a ser el Super Bowl. Y se le fue.
No, imagínate. Pero bueno, ya nos vamos, damas y caballeros. Muchas gracias, Dani.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos ustedes por acá. Dice Luis Lara, dice, me siento mal por tu equipo, Dani. No se vale lo que les han hecho dejando a ese head coach como Mike McCarthy. Dani, lo siento mucho.
Sí, no soy...
Lo siento mucho por ti, hermano. No. Oye, deberíamos de cambiar las cosas. No te creas. Dani es fan de Pats.
Soy fan de Patriots.
Yo soy fan de los Cowboys. Sí, así que, Luis,
a Mano le ha tocado.
Toda tu lástima quiero que la dirijas a mí, por favor. Toda tu lástima la diriges a mí, no a Dani. No. La necesito yo, por favor. Damas y caballeros, ya nos vamos. Denle like al video y nos vemos el día de mañana. Al parecer, no estamos 100% seguros acerca del programa de mañana, pero es posible que hagamos un extra con tal de hablar de la situación de los coaches, ya que Raheem Morris, contratado por el equipo de los Falcons de Atlanta, lo que significa para Belichick, entre otras cosas, también lo de Jim Harbaugh, que no lo hemos podido platicar, es posible que hagamos un programa el día de mañana, ahí lo verán ustedes en redes sociales, si es que sí lo hacemos. Muchas gracias y como siempre, tengan un excelente jueves. Bye, bye.